Esta es una entrevista con Jesús M. Calles. La está haciendo Verónica Cortés el 24 de mayo del 2006 en Heber, California. Y, ok. Señor Jesús, me dice por favor dónde y cuándo nació.
Nací en San Pedro de la Cueva, Sonora, el año 1-21-36. Actualmente tengo cumplido 70 años. Y
hábleme de su familia y del lugar donde nació.
Donde nací yo, cuando tuve uso de razón, más bien fue cuando pues ya mi papá, mi mamá, es muy bonito todo eso. Cuando él, muy trabajador para la casa, él cuando sembraba sus tierritas que tenía, él iba y compraba pinole, llevaba obleya, llevaba hasta bacanora a Nacozari, Sonora, que es un mineral, y se iban a vender todo lo que producía en el pueblito, pinole, como le digo, toda clase de lo que se daba ahí en el pueblo. Entonces él, cuando tenía esa chance de sembrar el trigo y tenía tiempo para no era vacación, sino que él se iba con todo lo que le juntaba a mi mamá era también, cooperaba mucho con él, y ya venía, ya nos traía otra ropa, traía cosas para nosotros, para seguir viviendo. Él siempre lo que hizo, denunció un terreno poco lejos del pueblo, lo preparó, lo arregló, hizo corrales, compró becerros y compró esto, y vivíamos bien. No éramos ricos, pero éramos medianos, vivíamos bien, matábamos becerros y había carne a secarla, y teníamos nuestra casa, una cuadra no de las grandes, chiquilla, que actualmente todavía está ahí en San Pedro de la Cueva, que ahora es la presidencia municipal, donde nosotros vivimos, nos criamos, y enfrente está el kiosco, la plaza, donde hacen los bailes, todavía las fiestas. Entonces, vivimos muy, muy a gusto, una crianza muy, con mi mamá, muy sabia siempre. Cuando comíamos, nos decía, por favor quiten el sombrero, coman derecho como militar, y eso nos sirvió mucho. Siempre ella fue muy sabia con dichos que decía ella, que cuando miraba un hijo bueno, que ella miraba como que resplandecía en el sol del firmamento en su frente, porque así lo madereaba. Cuando le ayudábamos a mi papá a sembrar como pudiéramos, chiquillos todavía, decía mi hermano, decía, ay, qué bonito nació el frijol, qué bonito nació el maíz, que sembraron, que decía mi papá. Pero tal vez no era cierto, por ese motivo, había motivo para seguirle ayudando, ¿verdad? Mi papá siempre andaba limpio, lo miraban que iba limpio, le decían chacho a mi papá. Y le decía, ¿cómo vas tú a trabajar si vas limpio y vienes limpio? Pero mi papá tenía chamarra Levi, hizo una casita con una recámara grande y otra para sus fierros, sus trastes para manejar, los arados, lo que tenía para el cultivo de ahí. Entonces él era precavido, se cambiaba de ropa, y cuando se venía se ponía la ropa que estaba limpia, llegaba al pueblo, porque era cruzar el río nomás para subir al pueblo. Entonces era una huerta bonita que tenía, sembraba trigo, tenía una huerta de granadas, duraznos, diferentes árboles frutales que mi mamá vendía a los otros pueblos. Venían gente hasta comprar en la casa en el tiempo de las frutas y todo eso. Pues como le iba diciendo, vivíamos más o menos bien. Y no éramos los ricos, porque ahí había gente que sí tenía ganado, tiendas, tenían ranchos también. Bueno, mi papá, ese rancho que denunció, fue del 1940, y sí le dieron la propiedad y empezó a pagar impuestos. Después él la denunció a México, pero en un tiempo cuando ya estaba todo medido, mojoneras que le dicen en Sonora, cercos, que yo no me anduve rodando para poner trincheras y todo eso con ayudantes, ¿no? Le pagaba a mi papá. Entonces un tiempo que ahí en mi pueblo tocó la casualidad que no pusieron al PRI, entonces gana el PAN, y era un pariente de apellido Quijada, que lo asustaron que le iban a meter por cosas engañosas y lo asustaron y le dijeron que lo iban a sacar y todo eso. Pues pasó esto, que invadieron los terrenos de mi papá, ya firmado, ya pagado de impuestos y todo. Y se metieron y el ganado se salió de los terrenos, se salió, que yo me puse, eran los menores de los hombres, pero al que primero que hicieron daño, pues quería hacer hasta algo. Yo en esa época tenía, ya estaba aquí, yo ya me había venido, tenía una blazer, ya había comprado armamento, ya tenía mi pistola, tenía unos 100 tiros ya y todo eso para ir hasta matar al presidente, y presidente pariente mío, porque una injusticia demasiado feas. Y también fue al venirse para acá nosotros y todos los hermanos para ayudarlos a mis padres también a comprar. Cuando mandamos dinero de aquí, ellos nos compraban becerros o becerras, y así también yo tenía mi poquito ganado. Que una anécdota que de mi papá, dice, eso ya lo compré cuando estaba chiquillo, vuelvo atrás de vuelta. Y yo, chamaco, le vendí agua porque el agua no había potable. Ahora actualmente sí hay agua potable, drenaje y todo, gracias a Dios. Está muy bonito mi pueblo. Entonces, trayendo agua en botas en un burro, me pagaron 25 pesos, le compré una vaquilla a mi papá, una becerra. Entonces yo le preguntaba cuando estaba chiquillo cómo estaba, y decía que muy bien, muy bien. Pero el tiempo que le pregunto, y que ya va a tener el bebito, la becerrito, la vaca, que ya es el vaca, ¿no? Porque los 3 años ya son ganado maduro. Dice, no, fíjate que mala suerte tienes, dice, lo mató un león. Pero no le creí, pero pues esa anécdota no queda, después se ríe uno mejor. Y ya cuando estuve aquí practicando eso mismo, me dijo una vez, si quieres tener ganado, yo te las vendo, y si te den, vendo 10 becerras con el precio más barato. Yo con dinero de aquí, ya trabajado como bracero, le compré 10 becerras para el rancho donde ya tenía mi papá. Entonces, con el tiempo también la mató el león. Pues yo ya me reía, ya para entonces yo ganaba dinero, yo cuando me venía para acá, no hay problema. Quiere decir que todavía me da risa hoy todavía. Pero pues hay tantas cosas que contarles a ustedes, que a mi papá le hicieron mucho daño en el pueblo, y que quiero mucho a todas esas personas, sus descendientes y a esas personas que le hicieron daño. Porque cumplió la presidencia municipal, la cárcel también. Entonces el presidente municipal era compadre de él, pues con el tiempo ya se le hizo mucho y le daban más dinero, pero mi papá ya había tenido los recibos, ya había traspasado a nombre de mi papá, Jacobo Calles, que se llamaba él. Entonces una vez le iban a echar a la cárcel porque no aceptaba, porque ya él usaba para los caballos y tenía unas vacas para ordeñar ahí y de usar esa catera en los cuartos de la cárcel. Entonces dijo el presidente municipal que ese le tenía que devolver de vuelta porque otro le ofrecía más dinero. Entonces en una ocasión andaba tomando unos tragos de bacanora con un compadre de él, y fue el policía, único policía que había ahí, que le iban a echar a la cárcel. Sí, se lo llevaron, pero lo puso de acuerdo el amigo de él, que al llegar ahí a los cuartos, porque eran puertas de fierro todavía, donde estaba Zacate mi papá, en ese tiempo todavía no lo entregaba completamente la presidencia municipal, estaban haciendo la cárcel. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Cuando venga el policía, cuando baje entre tú, dile que sí, todo. Cuando ya vaya muy confiado él y todo, lo vamos a empujar a él y luego vamos a ponerle el candado. Lo vamos a dejar ahí. Y había un corral atrás. Y seguro que sí, se pusieron de acuerdo por ahí entre palabras. Y él no se dio cuenta, el policía. Y cuando llegaron ahí, lo empujaron a él y cerraron la puerta de fierro y le pusieron el candado. Y se vinieron a tomar. Y se acordaron, oye, hasta otro día no sé cómo la pasaría, pero otro día se acordaron para que le llevaran agua y esas cosas. Son anécdotas que pasan, ¿verdad? Sí. Por envidia. Esa tierra también de la huerta que compró mi papá en abonos, le costó 10 mil. Yo me acuerdo muy bien esa huerta, esa que tenía una casa, que hizo una casita de él y un corredor, hornilla y todo. También le quisieron quitar uno de ahí, no digo el nombre porque hay hijos y se pueden sentir. Pero si se recuerdan ellos van a saber quién digo. Este señor, hasta también poco pariente, pariente también. $10,000 en ese tiempo era mucho dinero. Entonces, a un compadre de pueblo de Batú le dijo que le era de él, pero era de otro pueblito, la huerta. Le dijo, se la vendo a ti mejor, ¿a quién se la va a vender mejor? Pues en abono, le dijo, como puede, así en abono se la vendió. Entonces, otro de rico, de tienda, troques, y le dijo que le daba más. Y le dijo que él que tenía palabra, que ya se la había vendido a mi papá. Pues de todas formas le quisieron hacer daño a mi papá, y le hicieron mucho daño. Pero yo no guardo rencor, pero en una ocasión sí. Llegué al grado hasta desafiar a uno que anteriormente de esto que invadieron los ejidatarios, se lo quisieron quitar anteriormente el rancho a mi papá, pero no pudieron. Pero esta vez sí, como venía orden de Segundo Hermosillo, entonces yo en una ocasión me fui de Mexicali, de Mexicali, vivía en Mexicali entonces, pero estaba pasando para acá, porque venía mi mamá en veces a vernos y ya estamos contratados. Entonces sufrí una experiencia, ya le estoy revolviendo, como tengo tantas cosas, me estoy revolviendo, pero ahí me las compongo después. Resulta que yo tenía una novia, estaba guapa, que es mi esposa, todavía está guapa, no ofendiéndola a usted. Resulta que fui, ¿no? Y ya me dijo, se supone el suegro, me dijo, ¿y de qué vives tú? Yo traigo mi carrito ya. Dice, le digo yo, pues yo soy contratado, le digo. Dice, ¿eres contratado? Dijo, no tienes por venir, tus hijos, para mi hija. Me dio tanta vergüenza que todavía venía con la poquita vergüenza que tenía. Y no volví a verla, la muchacha la divisaba nomás porque me dio vergüenza. Pero yo donde la regué que no le platiqué a ella, eso me dijo ella después. Pasó el tiempo y otra vez cuando la volví a recuperar, pues se sentí mal y yo le platiqué a ella después qué es lo que había pasado. Porque nomás me fui y ella no supo ni por qué, yo ahí quedé mal. Pero gracias a Dios, bueno o malo, todavía vivo con ella, ¿no? Y me ha aguantado también, yo no he sido perita en dulce. Pero resulta que cuando ella me platicó, cuando yo volví de vuelta, llegué, ya tenía novio, y llegué, pasé por ahí, dije, voy a llegar a visitarla. Miré afuera en el Porsche, y la miré, y estaba un muchacho ahí de visita con ella, ¿no? Llegué yo, y ella, pues, me saludó muy cariñosa, y entonces me pasé, le dije, tu mamá, para no interrumpirlo, le dije, tu mamá está, pásale, le dijo, pásale, tejano, me decía, pásale, tejano. Pues sí, así me decía su mamá, ella me decía así. Pero pasé para atrás y ya el ratito que llegó, le dije, ¿qué pasó contigo? Le dije, tu novio ya se fue, dijo. ¿Y cómo se fue? Sí, dijo, porque que según es que te tomé mucha atención, dije, y se fue enojado. A mí me cayó de maravillas que se haya enojado, entonces de ahí ya siguiendo. Y hasta la fecha vivo casada con ella. Vive conmigo, gracias a Dios, en la buena y en las malas, ¿no? Entonces, quiero platicarles, y ahora porque tengo demasiada plática, de demasiadas historias, pero se me hace que los otros camaradas también quieran hablar también. Cuando yo me vine para acá, pues me daba envidia, fue la razón que me vine. Me daba envidia porque cuando iban chavalos de ya hasta de mi edad, y decían, llegaban en troques, porque entonces no había bases ni nada de eso para mi pueblo, donde soy yo, cerca de Zahuaripa. Decían, ya viene la chavala, decían, me daba envidia, decían, ya vienen los de California, y vienen los californianos, ya como que éramos, ya eran hasta americanos, ¿no? Pero venían pues ya con botas del estilo de aquí, con chamarras de tipo de las motos que andan ahora los rebeldes o los tantos nombres que hay, con muchas botonaduras, y le daba uno sabe qué, que uno no podía ni comprarlas, ¿no? Para no seguirle, yo quería estudiar, porque repetí sexto año y quería estudiar. Le dije a mi papá, yo quiero ir a Hermosillo, unos se fueron y yo quiero ir también. No, que aquí la hacemos todos los hijos. Quería tenerlo como, por ejemplo, un patriarcado ahí, los hijos, no se iban a salir nadie. Pero ya empezaron a venir los mayores y yo también quise venirme. Y entonces ya me dijeron que ellos podían conseguir mi trabajo. Me vengo y en el camino, cuando pasamos por aquí, por el Centinela, aquí cerca de Calexico, está un cerro que tiene su historia, hasta su corrido, Cachanía. Entonces era oscuro la noche y ellos ya sabían aquí y me venían vacilando, venían riendo, venían otros más que nunca habían pasado. Ya venía de 17 años, me decían el bebito a mí, espigado alto, pero Verdión estaba también en estas cosas de aquí. Entonces decían, den un brinco aquí porque si no van a caer en una zanja grande, dice, está oscuro, pero no se ve nada, pero arranquen. Y primero arrancaba el, ya conocían ellos, pegamos el brinco al otro lado y todos los otros que no conocía y ellos también brincaban, y al otro lado que soltaban las carcajadas. Y lo de, ¿por qué están riendo? Porque no había nada de zanja ahí, decía, no había nada de dicha, que ni había hondo para abajo ni hoy. Lo hacían pasar hasta colgar un hueso a veces en la espalda, que era un augurio para reírnos de nosotros. Se reían tanto así la vacilada, ¿no? No todo era malo. Pero ya me consiguieron trabajo, como digo, hacíamos nosotros tortillas, esas sobaqueras que les dice de Sonora. Ya sabíamos, como mi papá ya nos había puesto a regar todo eso, trabajar con la limpiar, limpiar dice que le dicen aquí, ya le decimos sequía. Limpiamos. Aquí trabajaba yo hasta 10 horas diarias en el sol. Ya venía hecho también de allá de Sonora, no pude ir a la escuela, nomás tres años repetí. No había, ahorita hay preparatoria, hay secundaria, creo, hasta tercer año. Pero aquí ya nos dieron cartas, pero no sufrimos tanto porque nos dieron cartas. Nos gustaba el trabajo de nosotros y éramos tres hermanos, Ramón, Jesús y Jesús Calles, Jesús Isabel, Jesús María Calles, que soy yo, y Ramón Calles. José, mi hermano, el mayor, ya había venido aquí, pero él era muy aparte de nosotros. Pero los tres siempre andábamos juntos. En una ocasión, cuando ya nos contratamos, fuimos los mandaron a especiales, que decían entonces, a la Asociación de Rancheros, y los dieron cartas verdes, que le decían también, y resulta que no nos mandaron a la parte, porque yo creo, no es que quiero acusar a nadie, pero yo creo que no le llegaron al paquete de verdecitos a la asociación, y porque lo hicieron de adrede, nos mandaron, en vez de mandarnos aquí, como los rancheros no aceptaron la cantidad, los de la asociación nos mandaron a Sacramento. Y en Sacramento nos tocó que llegamos en un troque y con los asientos eran de tablas. No hay problema, no era el problema nada de eso, pues ya sabíamos nosotros y eso. Pero me vuelvo para atrás otra vez, porque con la entrada cuando entraron la primera vez, y no sé si la segunda vez también, los desnudaron, los polviaron todo como si hubiéramos traído piojos o algo, porque yo para entonces ni había traído antes, ni menos cuando ya ganaba dinero, porque ya me vestía bien, ya veníamos, ya sabíamos los trabajos, cómo se hacían, cómo se usaban aquí y todo. Pero sí fue una humillación muy grande para todos. A mí me dieron lástima, mucha lástima, a la gente del sur, de los estados del sur, porque esos más humildes hasta se agachaban la cabeza cuando miraban un mayordomo que les mandaba, sí, patroncito, sí, ¿qué dice su merced? ¿Qué dice de esto? Nosotros ya éramos poquito más, quizá despertados, no me estoy madreando, porque no nos dejábamos. Cuando llegamos la primera vez allá, la segunda vez allá a Yolo, que fue cuando me vine allá de un lado de Sacramento, íbamos los tres hermanos y uno de Sinaloa, sí, su amigo. Los demás eran puros del sur, porque en la moda de vestir se miraban muy humildes, muy, dicen que eran malos, muy matones allá, pero yo los miraba muy bien, se recomendaban mucho a Dios y yo la llevaba, todos la llevaban muy bien con ellos. Cuando llegamos ahí, miramos no por ofender a la gente bajita de estatura, pero un señor con una gorrita ahí y con un vocerrón que quería asustarnos, pero ya para entonces no nos asustaba a nosotros, al menos a nosotros no. Pero a los que iban del sur, sí, patroncito, ¿qué se le ofrece? Que váyanse para allá con un genio fuerte. Resulta que nosotros cuando nos bajamos ya llevábamos vestido, bota, llevábamos ropa buena y todo, y la misma estatura, porque la mayoría de nosotros somos altos, y ese de Sinaloa se arrimó a nosotros, quizás es poco norteño, y casi los de Chihuahua y todos esos de la frontera es un tipo norteño, ¿no? Más para hablar, o no sé cómo, no quiero yo tampoco subajar a aquello, no, de ninguna manera. Entonces, cuando bajamos del camión ese que nos traía, ese troque que traíamos ahí con tablas ahí de para que nos sentaran, pues nos trató, cuando llegaba con nosotros nos reímos de él, nos estamos riendo en vez de que nos éramos como la otra gente tan humilde, nos reímos de él. Entonces, y él nos quedó mirando y no nos dijo nada. Ustedes van para, pero ya nos dijo calmadito, ustedes se van para allá, queda barraca. Sí, está bien, pero nos reímos de él porque miramos cómo trataba a la gente, ¿no? Muy humilde. Entonces, al rato llegó él, ahí donde estábamos nosotros. Y ya dijo, ¿De dónde son ustedes? Pues, ¿y para qué quiere saber usted? Le dijimos, porque no es que le contestemos mal, sino para qué quiere saber. Dice, porque es diferente los otros aquellos a ustedes. Le dije, somos de Sonora. ¿De qué parte de Sonora? Le dije, somos de San Pedro de la Cueva, por el río Moctezuma. Dice, pues yo soy de Zaguaripa, dijo. Zaguaripa le está cerquita, ahí le dije, donde nos invitaron a ir a jugar la pelota, porque yo jugaba la pelota en ese tiempo. Era de los mejorcitos, pero era malo, nomás. No había que. Aquí según serían los otros, ¿no? Pero sí, ya no había mejores que yo, había mejores que yo. Pero jugamos la pelota con los pueblitos y le ganamos al pueblo de Suaqui, lo miramos muy, pero nos apretados para ganarles el béisbol. Ya jugábamos contra los profesores que habían sido nosotros, yo a la edad de ya a los 10, casi 17 años. Y en una ocasión pichando yo, le tiré al director de la escuela que estuvo yo en ese tiempo, y que lo punché y aventó el bat, casi golpeaba a la gente de enojado, porque yo estuve en la escuela con él en mi pueblo. Pero gracias a Dios mi infancia fue bonita, que cuando estaba aquí, el primer año que vine, me acordaba hasta de las piedritas de mi pueblo, me podía mucho verme ido y venido de mis padres, y también mis padres, pero siempre estábamos en comunicación por cartas, ¿no? Como le digo, que mi mamá era muy sabia, nos mandaba unos consejos muy bonitos y todo. Quizás un día les mande cartas para allá o retratos más que tengo. Pero como le digo, el señor fue a vernos. Yo, pues yo soy de Zaguaripa, que uno era profesor allá y que esto y esto otro. Pues al último se hizo tan amigo de nosotros que nos puso para que ganáramos más dinero cargando, en vez de piscar tomate, nos puso a cargar nosotros tres y a ese de Sinaloa. Y es lo que hicimos allá en ese, hasta que ya me llamaron para la emigración. Entonces me mandaron, sí que ya tenía la cita por Nogales, fue donde me quitaron la mica a mí. Ajá. Pero de lo anterior que le había dicho yo, del rancho de mi papá, le invadieron, sacaron el terreno y todo, porque había cambiado al partido del PAN. Y lo saca, resulta que le van a Hermosillo y lo. Lo llevaron a Hermosillo y lo hicieron cambiar para. De todas maneras, nosotros pagamos el pato porque invadieron los terrenos y así menos pudimos regresar, porque nosotros pensamos, casi la mayoría pensamos regresarnos al pueblo, hacer un negocio o algo, pero no se pudo y gracias a Dios aquí estamos, ¿no? Estamos viviendo. Pero yo en una ocasión fui a Hermosillo, de aquí me fui a Hermosillo y fui, hablé con el hermano del procurador de justicia, fui directamente. Y ahí me dijo, otro día, dijo, ya le llevé las actas, los papeles de mi papá, el registro y todos los impuestos que pagaba por el rancho, donde habían invadido, habían tumbado cercos, que hicieron un desastre. Y no había justicia, entonces, quizá ahora en Sonora habrá, pero no había justicia para nosotros. Entonces, el rancho, lo reportaron, ellos lo denunciaron como nacional, le hicieron ejido y a nosotros. Todavía existe la casa, todavía los corrales, no sé por qué yo no he ido. Pues todavía teníamos corrales chiqueros para los becerros, mi papá con sacrificios y nosotros hicimos todo eso. Tenía una tierrita ahí, Ancón, que le dicen allá. Todo eso destrozaron para regalarse a los ejidatarios. Después se burlaban de nosotros. Pero los papeles todavía los tenemos desde el rancho todavía, y donde los midieron, se tituló y todo. Aprobado por la Cámara de Comercio. Bueno, le estoy variando porque me vienen más cosas en la cabeza, ¿no? Me vuelvo atrás y así recopilan, quien me escuche esto, van a ver que me devuelvo muchas veces para atrás. Como cuando fui a Hermosillo, yo con el Procurador de Justicia, al Cuña Griego, que se pedaba, pedida si vive, creo que se ha de acordar, si se acuerda, si vive todavía, que el hermano me dijo otro día, estos señores deben estar en la cárcel porque se metieron, invadieron un terreno que no era de ellos y esto es todo. Ven mañana a las 9 y mañana a las 9 arreglamos todo eso, eso debe estar en prisión. Cuando fui otro día, le dijo el procurador de justicia que ni se metiera en eso porque eso venía desde México, la capital de México, y tenían que aceptar lo que dijeran en México. Si no, ellos también salían de ahí. O sea que la injusticia estaba hecha de la misma capital de México, de no respetar nada de eso, de nada. Entonces ya, pues nosotros, yo como le digo, hasta la cabeza se me puso mal y mi papá ve lo triste y eso, como le digo, ya estaba armado para ir a hacer un... Es lo que tenía pensado, ir y salirme, pero yo tenía un amigo que era jefe de la judicial, Salvador Irales, aquí en Mexicali, y le fui, le platiqué, le enseñé los papeles, ya me dijo él que era lo más perfecto que había visto él de títulos de propiedad, nunca había visto una tan bien hecho, tan correcto, pero que no me metiera, porque si yo iba ya a hacer algo, tal vez me notó mi modo de hablar, mis intenciones, y dijo, si matas a uno, dijo, van a venir 10, si matas a 10, van a venir 100 soldados, te van a hacer giras, donde estés te van a hacer giras. Entonces yo pensé las cosas, estaba recién casado, y tienes un niño, y si te vas a quedar sin nada, está joven tu esposa, tu niño. Entonces todavía no, seguí en el mismo tema yo, empecé a tomar poquito, traigo una blazer, dije, pues me quiera me meto con ella y eso y todo, ¿no? Joven también. Con el tiempo, iban cambiando las cosas un poco, pero no se devolvió ese rancho, hasta la fecha ya está, ellos se metieron y se burlaban de uno y se reían, había problemas entre los mismos parientes en el mismo pueblito donde soy, y pues ya menos ganas me quedaron de sí, he ido para allá, tengo familias allá en Hermosillo, tengo mi pueblo, parientes ya, sobrinas y todo eso, pero los pudo mucho eso de lo del rancho, lo que hicieron con mi papá, en todo lo que compraba allá, pero gracias a Dios, como le digo, yo pasé una vida. Y aquí, estando aquí, no sufrí mucho tampoco porque ya veníamos preparados, mi papá nos había preparado para que supiéramos trabajar, nosotros tres hermanos, como le digo, Ramón Calles, Jesús Isabel y yo que soy Jesús María Calles. Y me da mucho gusto que ustedes se preocupen, porque es un sacrificio para ustedes, los que vienen, todos los chavalos, dos, tres chavalos que vienen con ustedes, que hacen sacrificio porque... Nosotros estamos reclamando una parte de un 10% de lo que debían de habernos dado. Ellos en el tiempo que salimos a México cuando terminaron los contratos y no nos han dado nada hasta esta fecha. Hay esperanzas, ojalá que sí, que se cumpla y que el gobierno de Estados Unidos también nos ayude, porque no nomás el gobierno de México puede ayudarnos y tiene facultades igual que el de México. Pero se me hace que la que está entrevistándose ya te está mirando porque es larga, ¿no? ¿Se imagina si le platicaran tantas cosas
sí,
que hay?
Continúe, tiene más que decir.
Lo que le digo que se está redondeando es como la media luna menguante que le dicen, ¿verdad? Que se está, parece, cerrando. Parece que estamos viendo más luz últimamente porque ya tenemos más apoyo, y les agradecemos a los estudiantes que hacen el sacrificio, dejar a sus novios, a sus esposos, a su mamá, a su papá, su trabajo, y venir a hacer el sacrificio, porque es grande el sacrificio. Pero es bonito también, creo yo, para los historiadores que son ustedes. Y yo podía añadirle tantas cosas con la inmigración, que cuando estaba de alambre, cuando no cabíamos, lo agarraba un tejano a uno en una camioneta y el que, si no caben, digan si no caben, y los separaba uno para querer entrar y no podía, y con las botas los empujaba para adentro, con la sentadera lo empujaba con las botas y se detenía con las puertas de las venezas que tenían dos puertas, uh-huh. Y así los empujaba para adentro. Eran muy bruscos, eran de tejano, decían que los tejanos eran muy, muy canijos. En una ocasión andamos limpiando, cuando de alambre todavía, andamos limpiando betabel, y hay uno que estaba sordo, no oía. Uh-huh. Y siempre se quedaba atrás porque él no escuchaba lo que nosotros platicábamos, nosotros veníamos trabajando y riéndonos, ¿verdad? Y él no escuchaba y venía atrás pensando no sé qué, pero él venía contento también, trabajaba, y le pagaba. Entonces, cuando la inmigración estaba esperando, lo salimos nosotros cuando la vimos, pues ya nos vimos, salimos del film, y él no, le gritaba la inmigración con malas palabras en español y en inglés, y él no oía. Le dije, está sordo, por eso no. Hasta cuando salió y miró la camioneta, se pegó un susto, ¿no? Y, ay, eso nomás. Y lo vio y no había qué hacer, estaba, y le habíamos dicho que no, para que no lo fueran a maltratar, no es que no le hiciera caso, sino que estaba sordo, él no escuchaba. Pues nos dio lástima nomás, pero pues necesitábamos ir por él, y la inmigración no nos dejaba ir a decirle lo que estaba. Él venía agachado, uh-huh. Y salió para entonces, pero sí, en lo personal, porque ayudábamos a los padres, nosotros mandamos cada 15 días, le mandamos el cheque, juntamos entre los tres, y allá mi papá, mi mamá nos compraba becerros o ganado, arreglando la casa mejor, echando cemento. Tenía ladrillo, pero le quitaron ladrillo y le echaron cemento. O sea que pasamos una cosa de gusto. Ahora otras cosas, pues ya ve cuando viene uno de un pueblo a una ciudad, que como dice uno, venía de niño aquí, y aquí pues con los consejos de nuestros padres y todo eso, gracias a Dios, que no, ya empezaron los vicios y eso, y no nos pervertimos tanto, ¿no? Aunque sí anduvimos ahí de canijos, pero yo no voy a decir quiénes no, yo digo yo. Y esto, pues, ganando dinero uno según de los de uno. Y contratado, pues, como le digo, pues, la humillación es que decía, salía uno a Mexicali y en ese tiempo, según estaba en bonanza, yo no soy inmigrado, pero mira, yo tengo billetes y todo eso. Fue cuando el tiempo de que ya empezó mal desde Echeverría para acá, y nos hacían hasta burla nosotros los inmigrados en Mexicali. Y pues nomás pasamos, no hacíamos nada, ¿para qué problema de eso? Pero como le digo, todavía estamos batallando para, quisiera que nos pagaran aunque sea el 10% de los intereses de lo que nosotros ganamos. Y así hay mucha gente más humilde que nosotros, y ojalá que, como le dije ya, el presidente entrante y este que está actualmente, que hicieran algo por nosotros, a menos para que no, porque fue el fraude más grande del siglo, yo creo, y muchos nos hicieron en creer y esas cosas. De lo demás, de la juventud, por lo natural, pues no, que viene uno aquí y es muy diferente a un rancho, un pueblito, como viene uno, pero gracias a Dios aquí estamos, y le agradezco mucho a todos ustedes, todos los organizadores de esto, y que Dios los bendiga a todos. ¿Qué le puse? Me pregunto otra cosa, a ver.
Yo también tengo preguntas, eso no se preocupe. Hábleme más de cuando trabajaba de acá, de brasero allá, ¿cuáles eran sus responsabilidades? ¿Qué es lo que tenía que hacer?
Las responsabilidades más grandes eran de ayudar a nuestros padres. Los tres hermanos siempre fuimos muy unidos. Cuando nos miraban, decían que veníamos los... No, ya todo en ese tiempo no se les podía dar un apellido, un nickname, que le dicen un sobrenombre, y lo decían de un modo. Ahora después, cuando empezaron las películas de los hermanos Almada, lo decían porque traemos tejana, chamarra de cuero, botas, y los tres andamos vestidos casi lo mismo. Y después lo decían los hermanos Almada, porque siempre andamos juntos, pero gracias a Dios que pues que nuestra diversión es, como había dicho la señorita, que a veces íbamos al cine cuando había en español. Nosotros nos tocó ir con artistas que para el norte sí iba, pero Infante, Cantinflas y no sé quién es el artista más.
¿Sí, no?
Sí, pero Infante aquí venía a Mexicali cuando fui a verlo. Lilia Prado, o sea, conocí Mantequilla, todas esas gentes, la conocí en la época. Pero Allá cuando andamos en el Tomate en Yolo, salíamos a Yuba City, Beckerfield, nomás en los fines de semana cuando no trabajábamos. Pero yo estuve ayudándole ahí el del borde, donde comíamos, ahí el de Saguaripa, el mismo que le digo yo que era muy, unos trabajadores muy recios para hablarle, que se hizo muy amigo de nosotros. Un día me dijo, no sé quién le diría, sabía poquito yo de números, y me dijo aritmética. Es lo único yo creo que aprendí, más o menos. Entonces me dijo que le ayudara, porque entonces se apuntaba tantas cajas de tomate, el número de la persona, el número del contratado, el número de la persona, cuántas cajas, cuántos centavos por caja, el total. Y luego otra cosa, no teníamos sumadora, teníamos que sumarle. Entonces eran muchos cientos de gentes. Entonces nosotros le ayudamos. Yo, la esposa de un boxeador que fue mentado de Pimentel, y la hermana de él, que trabajaba también en la cocina, y él, estaba el papá de ellos también ahí, un hermano, Torricos. Y este, muy amigo nos hicimos de ellos también. Que el mismo día que me casé yo, ese mismo día, no sé, casualidad que fue en la iglesia de San Antonio en Mexicali, estaba haciéndome visajes por atrás, estaba muy trajeado, yo estaba ahí temblando ahí cuando estaba casándome ahí en la iglesia, y él me hacía señas de adentro cuando me compuse, porque estaba nervioso ahí. El matrimonio, ya sabe que es, siempre la piensa. Entonces él me hacía visajes, y fue una casualidad que ese muchacho se casara en el mismo día que yo ni sabía. Dije que se iba a casarme, platicar, pero no sabía cuándo. Pero cuando nos vinimos de allá al Sacramento, dice que se casa en el mismo día siguiente de mí. Y hemos sido siguiendo amigos, ahorita el tiempo que no lo miro. Pero aquí he mirado muchos que conocí ya mayores como yo, y que, o más mayores que yo. Mis hermanos, pues ya el Jesús Isabel, que se llama, vive en Imperial, él no puede caminar. Casi yo vengo aquí y le informo cómo está, cómo va todo, las juntas. Y el otro está en Riverside, también no viene muy a lo largo, viene, él también viene en veces juntas, pero a ver, pregúnteme otra cosa.
Este, me estabas diciendo que sus responsabilidades de trabajo eran solamente ahí al borde, no hacía otra cosa. A ver, ¿qué año trabajó usted?
Ya fue como para el 60. Y fue de entre medio del 54 y del 60, fue como, fue en entre medio esos años trabajé yo. No le puedo decir exactamente porque no tengo, como mi hermano tiene todos los contratos y todo. Pero este, yo trabajé en ese tiempo. Entonces, ¿qué me dijo de la pregunta?
Aparte de lo que hizo con el supervisor, el mayordomo, y lo que cargaba, ¿qué más hizo?
Regaba aquí en el rancho con trajeron a Imperial, es donde primero empecé el centro de trabajo. Después ya frequeamos alfalfa para empaques, y ya fui aprendiendo más cosas, pero primero era pura pala o asadón, y principio estaba joven, podía. Y después también, porque pues ya me hice al trabajo, ya venía en Sonora, hace mucho calor también, pero hay gente que venían del sur que por eso les gustaba mejor ir al norte, porque ellos estaban en clima más suave para allá, para el sur, y para ellos era muy duro cuando entraban al calor, pero para nosotros no era tanto, porque trabajamos 10 horas limpiando sequías, que le dicen aquí, no son dichis, que le dicen allá sequías en Sonora, pero son dichis, y ahora ya hay puros de cemento, ya es más fácil con tapaderas para subirlas nomás, y entonces era bastante trabajo. Regar riegos flat o flat, que les dicen, que los piles no estaban en parejos, era mucho problema, salían víboras, salían animales, salían, tenía que andarles cuidándose uno. Y trabajos aprendía casi todo lo del rancho, y este, el último trabajé construcción, ya que en una ocasión miré que ya al rancho llegó un señor que necesitaba un ayudante para ayudarle a los bloqueros, y le dije, yo te puedo ayudar, ¿cuánto gano? Pues gano, puede ganar $2-3 más. Le dije, no, pues si me das chance yo trabajo. Entonces de ahí me salí, porque era más dinero que ganaba, entonces ya me fui a trabajar en construcción. En construcción yo aprendí, primeramente andaba, como le dicen, peón, allá le dicen en México, peón, era jornalero sin unión, y porque necesitaba unión, ¿verdad? Entonces después me echaban para afuera porque no era ciudadano, ¿cómo se dice? No era, sí, no me daban. Entonces yo, lo que trabajé, Ya después, los últimos años yo trabajé con, los demás años trabajé en construcción, pero ya me estuvo mejor, pero ya aprendí otras cosas más de construcción.
¿Trabajó de construcción cuando...?
No, entonces no, ya trabajé después ya.
Estaba hablando hace ratito usted de que el mayordomo trataban mal a los del sur.
Sí, o sea que le gritaba muy fuerte y no nos gustaba a nosotros.
Era, cuando dice los del sur, ¿me puede decir más o menos qué estado?
Podían ser de Guanajuato, Michoacán, gente se miraba muy humilde, unas inclusive vendieron con pantalón nomás, o que le dicen calzoncillo largo, nomás y no traían más ellos. Eran gente muy humilde. Se dice humilde, no que serán tontos tampoco.
Sí, no.
Hay unos que veían que no sabían leer, pero eran muy buenas personas. Tenían una moral que se podía hablar de ellos de muy buena forma. Muy temerosos de Dios, muy atentos. Nada de que, pues, que se dijera. Entonces, pues no nos gustaba a nosotros, aunque fuera paisano nosotros, no nos gustaba eso, que los viera mal. Nos caía mal, porque además veníamos de esa cultura de mis padres que debíamos respetar a los mayores, no meternos a partes donde estuvieran platicando mayores, que cuando pasara un difunto que nos quitara el sombrero, que bueno, tantas cosas y buenas que digo yo que mi mamá era una sabia en las formas que ella decía las cosas.
Sí, ¿sabes si una de las personas o personas que vivían del sur hablaban otros dialectos también?
También hablaban.
¿Y a esas personas las trataban mal los mayordomos o los otros trabajadores?
Pues le hablaban fuerte, no me gustaba, que es el único señor que le digo yo, no nos gustaba a nosotros. Porque nosotros teníamos otra crianza, que respetáramos al niño, al ancianito. Que mi mamá, fíjese, mi mamá, uno que estaba abandonado ahí, lo crió, lo recogió en el pueblo, se llamaba Braulio, y lo recogió para él sostenerlo y darle comida, darle todo, hasta que murió, lo enterraron. Y los familiares de una hija se vino a Los Ángeles y nunca le escribió, nunca nada. Que nos dio un ejemplo, ella con nosotros, que nos quería tanto ese señor anciano, que una vez se fue a buscarnos porque no nos miraba en la casa, se fue en un burro. Y donde, pues el burro sí está caminando, cuando viene el agua, nosotros nos vinimos donde estamos trabajando, nos traía mi papá trabajando lo que anduviéramos sembrando, ayudándole a él. Se vino el agua y los truenos y todo, y no llegaba él. Y ahí vamos a buscarlo, el señor. Pues el burro lo trajo de vuelta, porque el burro conocía la casa y ahí comía y tenía ya, para entonces ya tenía donde comía y todo el burro. Y digo yo, pues mi mamá nos dio un ejemplo para tantas personas que dejan a sus hijos, digo a sus padres, también a sus hijos, a sus padres ancianitos, que no los visitan si están en el, aún que estuvieran en el asilo, pero ya los enfadan cuando llegan a viejos. Es una lástima, es una cosa muy fea. Y me imagino para los que tenemos un poquito de corazón, duele. Y digo, mi mamá nos dio a todos. Ahora de que nosotros no queremos seguir los consejos, es culpa de nosotros. Pero mi mamá, gracias a Dios, que no fueron ni tan malos ni tan buenos, creo. Porque nadie podemos decir, creo, que somos tan buenos, ¿verdad? No somos perfectos. Pero gracias a Dios, aquí estamos.
¿Y cuánto le pagaban a usted cuando entró de Brasil?
Me acuerdo que en ese tiempo... Mira bien, pues en el mismo tiempo, con ese mismo patrón trabajaba yo, Henry Blinka, también trabajé muchos años aquí, era siendo como 75 o 95 la hora, porque era sacarle así nomás de cálculo, y ese mismo ganaba yo.
¿$7 al día?
Serán como 75 centavos, ¿verdad? Aproximadamente, porque 10 horas trabajamos.
Sí.
Y hay descuento ahí, hay como 75 centavos lo que ganaba.
Sí. Y
este es muy buen patrón de ranchero, este, Henry Blinka. Ahí trabajé algunos años. que nos daba al fin del año, cuando sabía que no estaba ahí de vacaciones a nosotros allá al pueblo, nos daba los files más raros, o sea que no trabajamos tanto porque el contratista le daba un precio y a ese precio no nos daba a nosotros y nos apuramos con el muchito para ganar más dinero. Entonces, había patrones muy buenos, no todos los patrones para mí, digo, creo que han sido tan malos. Había gente muy buena también americana, como hay de todo. Como hay racismo también en México, ahorita todavía para uno, pero tú sabes, compadrazgo, sí. Influencias.
¿Qué tipo de discriminación se encontraba?
Pues la discriminación más grande es cuando ellos, a pesar de que también eran empleados hasta mexicanos, que los polvoreaban, los bajaban así como burritos desnudos y los polvoreaban todos. Ahí en las fotos que miré, pues, por que da vergüenza por eso, desnudos, y pues se reían de nosotros, y eso es lo más. En Guaymas también, cuando fuimos una vez, para ver si teníamos hemorroides o algo, y si tenía hemorroides la persona, pues la desechaba nomás, la discriminaba. Era una cosa tan fea ir con una ilusión y que una persona que saliera de ahí nomás porque tenía hemorroides, diciendo que tal vez entonces no sería para curarse. Ahora es muy fácil, ¿no? Pero el americano escogía como los ganaderos en Sonora. Ganaderos en Sonora, yo miraba cuando vendía becerro a mi papá, este no lo quiero, este va para allá, este va para acá, este va. Así hacían los americanos, como un animal. Si este no lo compro, este se va para allá, este es el precio que te doy. Y así hacían, era una cosa dura, pero no podíamos hacer nada. Teníamos el señuelo de ganar unos dólares, ayudar a nuestros padres, como todos, yo creo, a sus familias, a sus hijos, todos, uno mismo. Yo compraba unos avioncitos, todavía compraba, porque como papá no nos compraba, yo el Belice, llevaba un avión, llevaba unos carritos, y yo me entretenía con eso porque nunca los tuve. Entonces yo creo que muchos de ellos harían lo mismo que yo. Un vaso, llevaba algo, para mí era una cosa que nunca había tenido. Y ya tenía ya mis 20 años, 30 años. Y pues tenía tus cosas chuscas también.
¿Y donde usted se encontraba, si alguien se enfermaba o había un accidente, qué hacían?
Pues casi por lo regular no fuimos enfermos, pero catarro pues compramos en las tiendas o calentura, ya sabían, Bayer, o entonces no había, me acuerdo que había Tylenol, nada de eso, pero había otras medicinas que nos ayudaban. Pero el patrón de nosotros que nos tocó, Randy Blinka, como lo voy a decir, ese patrón fue bueno con nosotros. Al principio no muy bien, porque saben qué información tendríamos nosotros los mexicanos, porque tomamos agua del canal, echamos el canal, te tomamos, en vez de una que otra cibora o que otro pescadito. Y el hielo los traía al principio, ¿verdad? Pero después ya, como hubo inspectores, ya nos trajo agua de aquí, del centro. No era agua purificada, pero agua ya de todas maneras que se podía tomar, y nos llevaban un tinaco allá al rancho. Pero nosotros aceptamos también, por el, como le digo, no estábamos fuertes en ese tiempo, no nos enfermamos casi nunca, gracias a Dios.
Y ¿qué hacían ustedes en sus días de descanso? Vamos a decir, ustedes, como ustedes, sus hermanos, pero también los otros braceros, que era lo común que se iba a hacer.
A veces nos veníamos aquí, había unos montón de restaurantes, cantinas aquí, pero veníamos a mirar nomás porque no tomábamos. Entrábamos y luego mirábamos o salíamos, pero siempre andábamos vigilando unos a otros, como había mucha gente entonces. Entonces, lo que sí, cuando me perdía yo, porque era el más chico, me gustaba mucho el Tenampa, a mí la canción del Tenampa con José Alfredo Jiménez, y cada decían, vamos a ir donde entramos, había sinfonolas esas, le echaba yo dinero y luego le echaba el Tenampa, y ahí me estaba un rato, compraba una soda o algo, y luego ya, y me iba a otra parte, y es cuando me les perdía a ellos, a los otros hermanos, y me andaban buscando y decían, ¿dónde estará ahorita aquel? Pues donde oiga el Tenampa, ahí está. Estoy cantando el Tenampa, y ahí estaba yo. Es cuando me encontraba, cuando hay muchas cantinas, mujeres, y había mucha gente. Pero nosotros, la meta de nosotros era juntar dinero para mandar para Sonora. Y pues ya mi mamá nos mandaba a decir que iban a comprar esto para tantos becerros, una becerra para ti, otra vez, de que compusimos aquel, pues era el gusto de nosotros, de cuando ir mirar lo que ellos hacían y el gusto de ellos también.
¿Y otras personas, otros braceros que hacían?
Pues hay quienes, pues tenía un hermano mayor que ese no se contaba con nosotros porque él casi todo se lo tomaba. Y puedo platicar una anécdota de él con mi casa. Cuando estaba recién casado yo, pues ya me invitaban amigos y todo eso, y que, pues puedes irte, pero venga a la una, y eso no es bueno, que la mujer le diga al hombre, estaba joven también yo. Empecé a salir y ya tomaba poquito, pero controlado, no me andaba cayendo ni nada de eso. Pero mi hermano mayor se dio cuenta que yo tomaba poquito, entonces que llegaba tarde o algo, a veces, los domingos, no salía la semana, pero los domingos. Entonces un día vino mi papá para acá, para Mexicali. Yo vivía en Mexicali, entonces podía vivir uno y entrar a trabajar. Entonces dijo, ¿sabes qué? Gilla, me dicen en Sonora. ¿Sabes qué? Gilla dijo, ahora que fue José, dijo, sacó la música y te tocaron y gastó dinero y vendió una vaca. Ya me he vendido algunas él cuando ha ido, dijo, pero ahora, dijo, no le entregué mías. ¿Y por qué no? Le dije, si las mías son unas 10, 11 que tengo. ¿Y por qué le entregó mía? Le dijo, porque yo no tenía vacas gordas. Dijo, le entregué una vaca tuya. Bueno, ni modo, le dije, yo no me enojé ni nada. Pero en una ocasión llegó mi hermano en la mañana, como un domingo, llegó a la casa aquí en Mexicali y yo iba a comprar una casita ahí, no una casota, una casita para vivir ya para con día. Me casé, ya tenía donde llevarla. Entonces dijo, ¿sabes qué? Dijo, ya tiré sombrero para el viento, así dicen en Sonora, ya no debo a nadie, ya pagué todo. Y pues ya, dijo, ya contento. Saqué el tacataca y el mariachi y esto. Oh, sí, qué bueno. Le dije, guardate una feria que era para la cruda. Pues es lo malo, dijo, que no guardé, préstame una feria para comprar. Ya dije, bueno, le di $5, compró 6 cuando vino. De comprarla venía colgando ahí de plástico, ahí las traía. Empezó a la segunda cerveza que tomó, y él me dijo, ¿sabes qué? Dijo, yo soy hermano mayor, yo debo aconsejarte a ti, porque eres hermano mayor, tú no debes de salir, tú estás casado, yo quedé viudo, y esto, y todo, y todo. Ya me empezó a poner en contra a mi esposa, en contra, y dije, ay, ¿qué pasó? Le digo, en vez de venir bien, cuando venga, venga bien. Le digo, no, venga a poner aquí, estamos bien. Le dije, yo ahorita, y va a empezar tú. No, pues yo, hermano mayor, ¿sabes qué? Le dije, mira, cuando no le había dicho yo a mi hermano de la vaca, le dije, ¿sabes qué, José? Le digo, ahora cuando vuelvas a trabajar, me pagas la vaca que vendiste cuando fuiste a Sonora, porque me da cierto coraje que me estaba poniendo en contra de mi esposa. Dijo, ya se quedó serio, ya se fue por la tercera cerveza y se fue yendo. Y había un cerco de madera, puerta de madera, y cuando estaba afuera tenía su carro él. Y luego me dijo, ¿quieres que te pague la vaca que vendí? Sí, le dije, cuando empieces a trabajar. Y luego me dijo, toma, dijo, eché unos violines. ¿Quieres más? Me dijo, no, me dio risa. Ya está bueno, con eso me pagaste. Ya está pagado. Dije, ya está bueno, gracias. Son anécdotas, pues, que pasan. Y después que se enfermó él, que tuvo un bordón malo, ya lo último, ya murió él. Le platiqué, ¿te acuerdas? Le digo, cuando me pagaste la vaca, se soltó riendo y me dio gusto que se riera también, porque ya no podía hablar muy bien, las palabras no las decía bien. Son anécdotas que pasan, ¿verdad? Pero en la familia. Pero gracias a Dios nosotros nos comunicamos muy bien, que no me hable aquí el imperial, me habla él, lo hablo yo, el Riverside también, o mi hermana en Mexicali, o otra en Hermosillo, si no le hablo, me hablan o algo así. Todo bien, porque entre familia debe estar bien, siempre. Bracero para mí fue una cosa bien en el tiempo que fue la braceriada, ¿verdad? Porque trabajamos más en paz con el mismo patrón. Y ese, lo último, fue cuando no se arreglaron, me mandaron allá a Sacramento, cuando conocí a ese que le hablaba fuerte a los paisanos. Pero yo Digo, bracero, para mí, creo que para otras gentes pensarían que es un nombre hasta malo, que casi como esclavo, creo yo, porque así he oído yo eso a gente que creo sí le han hecho cosas, y para mí está muy mal eso. Pero tuve la suerte de que no sufrí tanto yo, nomás las vergüenzas de eso sí, que los empelotaran, que nos humillaran de esa forma, sí, porque no era para eso, ni el gobierno mexicano intervino para que no hicieran esa humillación tan grande, porque imagina las esposas, las novias, los amigos o los enemigos, que no se diría o se dice a veces por hacerle mal a una persona, pero eso sí fue humillante para todos. Las otras cosas sufrieron muchos, creo me han platicado que, pues, cosas malas, ¿verdad? Pero yo no tengo mucho que decir, porque sí, trabajamos bien, nos gustaba trabajar y nos miraban bien. Últimamente, como les digo, desde la última vez que ya me hablaron que tenía la cita en Nogales, cuando entregué la mica, porque ya me pidieron mica para ver si había salido bien, que esa la necesitaba hasta ahorita, la necesito mucho, pero ellos me la pidieron. Me emigré, pero el bracero para mí no es como sentirlo, el que lo siente, el que sufrió mucho, pues él tiene que contar, ¿verdad? Porque es la verdad, pero la humillación nunca nos la van a quitar, de que no hicieron.
¿Y sus recuerdos de haber trabajado con bracero en general son positivos o negativos?
Más bien son positivos en el sentido de que aprendí más cosas malas que deseché y buenas que trato de seguirlas, que corregí, y estoy tratando de corregir lo que me venga todavía malo, porque no todo el tiempo es todo bueno, entonces trato de corregir, trato de portarme lo mejor que yo pueda. Trato de siempre estarle pidiendo a Dios que me dé sabiduría para entender y perseverancia para aguantar, porque yo no puedo componer a la gente, componer a la gente de otra manera. Si ellos son de esa manera y se sienten bien de esa manera, no los puedo cambiar, ni a mi hijo, ni a mi esposa, ni a mi vecino, nada. Nomás si hay oportunidad, si puedo decir una palabra que creo que es mejor o parece me hace mejor a mí, yo me siento mejor con esta forma o el otro, más libre, más liviano de entendimiento de corazón. Uh-huh. Para mí eso.
Y sabiendo lo que iba a pasar, sabiendo lo que se iba a sufrir, si fuera joven otra vez, ¿lo haría otra vez?
Pues estando en esa época, yo creo que sí, porque no había manera, no había sueldos. Cuando iba a bailar yo y estaba la novia ahí enfrente de la plaza de la casa, estaba mi papá viendo el baile, viendo la música. Estaba con un amigo que también le invadieron el rancho. Estaba con él y dije, papá, déme cobrar tres pesos para la, y que me diera para los chicles, para la novia, porque chicles nomás. Y le decía, déme, ¿cuánto quieres? Me decía, tres y una ferecita, un 50 centavos para chicles, para la novia y para mí. Le decía, uno, dos, tres, ¿quieres poquito más? 50 centavos. Y me quedaba yo, le ayudábamos toda la semana en el trabajo y todo. Pero mi papá tuvo razón, porque a mi hermano mayor siempre le daba todo. Y él se mandó y empezó a tomar muy joven y hasta le vendía cosas. No estoy hablando de su muerte, que para descanse, estoy hablando de su vida. Y le vendía, como le digo, le vendía ganado, le vendía frijol, le vendía trigo, donde lo iban a cuidar, que cuidara, estaba ya para levantarse, se lo saco, él lo entregaba allá, y mi papá se dio cuenta, daba cuenta, y él lo traía, que no fue más de segundo año, porque él lo traía muy en ancas, el caballo, que era pues el hijo mayor, pero ya después con ese hijo mayor, pues ya nosotros nos tuvo muy cortitos, y gracias a Dios que sí nos tuvo, porque como le digo, No empezamos a tomar ya jóvenes, no, ya cambiamos, no nos soltó, y es bueno, yo creo que es bueno no soltarle todo lo que quieran los hijos.
¿Hay algo más que usted me quiera decir? Yo ya no tengo más preguntas.
Pues no, ya. ya les dije ahorita, yo creía que era la despedida, ya les dije lo que les iba a decir, que estoy muy agradecido y que el sacrificio que están haciendo, que han hecho las universidades de todos, ojalá que, pues como le dije ya también, que me den una dirección para un día mandarles alguna cosa, un retrato, una anécdota, que si la quieren meter, la dirección de ustedes, para que me directe a ustedes.
Okay, gracias.